Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos de vuelta ya en tu sintonía más cercana. Escucháis COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Saludos de Usía Perdiz, de Rodrigo Rodríguez en las competencias técnicas y de Antonio Bernárdez. En un instante vamos a buscar la comunicación con el delegado de Zona Franca, David Reganes.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
Delta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Queremos dejarte las cosas bien claras. Sencillas. Por eso creamos Fresco y Salvaje, la marca de distinción que te asegura esas dos características del pescado y el marisco. Fresco y Salvaje, directamente desde el mar a tu mesa. Busca tu marca de referencia en tu pescadería a partir del 15 de diciembre. Así de claro, Fresco y Salvaje, así de fácil.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Tenemos que decir que en directo el delegado de Zona Franca, David Regades, nunca falta a la cita de COPE. Y hoy, a punto de finalizar el año, nos parece obligado preguntarle y consultarle cuáles son las prioridades que tiene para el próximo año. Un año importante, un año de incertidumbres, pero un año donde Zona Franca tiene que despegar con esos proyectos que se han venido anunciando durante estos últimos meses y sobre todo en esos proyectos que todavía están en negociación y que el delegado de Zona Franca, David Regades, espera que se puedan completar y convertirse en realidad. Señor David Regades, muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que va a ser un año intenso en el que las administraciones tenemos que estar a la altura del momento, ¿no?, y ser capaces de acelerar al máximo la maquinaria para generar inversión y al mismo tiempo generar y consolidar pues la industria en el área de Vigo. Nosotros este año fue un año muy importante, ¿no?, donde se desbloqueó la Plisán y de alguna forma pues se van a establecer y se están estableciendo ya, ¿no? Veíamos estos días las primeras imágenes del proyecto de Albo, que va a generar casi 300 puestos de trabajo en esta zona, en este polígono industrial, y eso fue uno de los grandes éxitos, ¿no?, o lo que fuimos capaces de desbloquear este año. También estamos ya con las compras de la ampliación del PTL. Creemos que en el primer trimestre del año que viene debería de estar muy avanzado y finalizado este proceso y de alguna forma pues empezará a ver a la luz, ¿no? Será el año de la ampliación del PTL y un paso más, ¿no?, para hacer ese parque de medianas en el que tenemos que traer a Citroën y tenemos que traer también al grupo IKEA y de alguna forma pues ser capaces de generar empleo y complementar, ¿no?, el mercado, el comercio local, que en estos momentos más que nunca tenemos que hacer compra en él. Al mismo tiempo estamos con toda esta transversalidad de los proyectos europeos, muchos de ellos vinculados a la energía, a la eficiencia, ser capaces de hacer un proyecto pionero y referente, ¿no?, de hidrógeno verde aquí en la comarca de Vigo, pues para nosotros es fundamental y estamos redactando pues a uña de caballo pues un proyecto para ser capaces de conseguir ese reto. Y va a ser un año con mucha ilusión y que yo, la verdad, que soy muy optimista porque estamos viendo que la vacuna que ya se está implantando en Reino Unido y se va a implantar a primeros de año, pues aquí en España, va a ser la garantía sanitaria y la garantía sanitaria va a hacer que se consolide pues el empleo, que se consolide la industria, que se consolide la economía y seamos capaces de tener un año que viene, que tanta falta nos hace a muchas familias, pues vamos a tener un año que viene próspero.
Delegado Zona Franca, David Regades, muchos oyentes se estarán dando cuenta que la mayoría de los proyectos que deberían salir adelante en el próximo ejercicio, alguno en el siguiente, tienen mucho que ver con el futuro de Citroën. A Citroën se le está aportando desde las distintas administraciones las necesidades que está requiriendo, siempre y cuando se lo permitan las economías de estas instituciones locales, regionales y nacionales y también europeas, pero no cabe duda que es el pilar de la economía, de la industria que tenemos en la ciudad de Vigo.
Sin duda ninguna, ¿no? Casi 25.000 personas dependen del automóvil en el área de Vigo y es un volumen muy importante, ¿no?, de gente ocupada en el sector del automóvil. Por eso nosotros este año, con el tema de la pandemia, apoyamos de forma directa al grupo PSA, Peugeot Citroën, con bonificaciones en los alquileres, con ayudas en la gestión y al mismo tiempo pues también el año que viene tiene que ser el año donde se defina de forma definitiva la ampliación del polígono de Peugeot Citroën, porque al final tendremos que optar dentro de poco a nuevos vehículos para fabricar en la ciudad de Vigo y tendremos que ser capaces de ir con todas las posibilidades y con todas las propuestas. Y yo creo que tener las empresas ya están mucho más cerca de la fábrica, eso hace que se reduzcan los costes y que nos haga y que se haga una planta más competitiva aún. Somos un referente en el sector del automóvil, desde aquí ya fuimos capaces de hacer vehículos que sin conductor son capaces de ir a Madrid y de Madrid a París, y esa es la línea en la que tenemos que seguir. Ya en Vigo se fabrican vehículos eléctricos, vehículos 100% eléctricos, y que ese es el vehículo del futuro y del presente. Y tenemos que seguir desarrollando, innovando y ser capaces de apostar por esa innovación. Desde aquí, desde la Zona Franca, somos el único socio público que participa en el CETAC, que es el Centro Tecnológico del Automóvil. Hay solo 3 laboratorios de baterías para vehículos eléctricos en toda Europa y una de ellas está aquí, en el área de Vigo, está en el CETAC. Y eso, hacer una apuesta decidida por la innovación, por la tecnología, es lo que nos va a hacer diferentes, lo que nos va a hacer más competitivos y lo que nos va a hacer pues consolidar esta planta aquí en Vigo que genera tanto empleo y no solo en el presente sino de cara al futuro. Y es en lo que estamos preparándonos con una estructura muy potente, muy sólida y que van a contar pues y lo quiero decir, ¿no? Desde las grandes empresas como es Peugeot Citroën hasta la pequeña empresa de un trabajador con estas herramientas de las que dispone Zona Franca, con estas herramientas de emprendimiento, de internacionalización, incluso de liquidez, dando liquidez a través de nuestra sociedad de capital riesgo, porque creemos que es el momento de hacer este esfuerzo.
David Regades, ¿qué podría decirnos de Porto do Molle, donde están ahora mismo inmersos en el desarrollo de esas nuevas naves y seguramente pensando ya en que ese suelo se va a completar más pronto que tarde y sería necesario pensar a lo mejor en una ampliación de cara a los próximos 10 años?
Sin duda ninguna. La verdad, todo el suelo industrial que en estos momentos tenemos en Porto do Molle y Nigrán ya está ocupado. Nos quedan 2 parcelas muy pequeñitas que no llegan a 4.000 metros cuadrados. El resto está utilizado, tenemos lista de espera para las naves, con lo cual hay una demanda importante. Por eso la iniciativa de Zona Franca, de volver a hacer una licitación para construir unas 14 naves nuevas, que en estos momentos estamos poniendo la primera piedra. Pues, la economía que apostar por ella y hay que apoyarla desde las administraciones. Y la Zona Franca, ¿no?, que es esa ventaja competitiva que tiene el noroeste peninsular, que tiene Galicia, que tiene Vigo, tiene que ponerse en estos momentos a disposición de la economía, que es a ponerse a disposición del empleo.
No cabe duda que hay que seguir generando puestos de trabajo y para que se puedan generar se tienen que implantar empresas en esos suelos que en este caso está poniendo a su disposición la Zona Franca, en esos polígonos de Gransa, de Valladares con la ampliación, de La Plisán y también con Porto do Molle. Es la materia prima que hay que poner como premisa para poder llegar a esa conclusión final de fortalecer el mercado laboral con la implantación de empresas. Delegado Zona Franca, David Regades, gracias por estar en directo en COPE Vigo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Media hora por delante, todavía en el 104.7 de COPE en esta jornada de jueves 10 de diciembre, por si os apetece acompañarnos hasta que nos acerquemos a las 2 de la tarde. Nos queda la información deportiva, que hoy nos la va a aportar nuestro compañero Antonio Estévez. Nos aguarda también esa última hora en cuanto nos acerquemos a las 2 menos 5, que vendrá, como siempre, de Usía Perdiz. Y, por supuesto, lo que os habíamos anunciado al principio de nuestro tiempo de Herrera en COPE y también del mediodía. Estará el alcalde de Bayona, Carlos Gómez, con esa previsión social que desde el concello se pretende de cara a estas Navidades. Hablaremos con el presidente de la Asociación de Empresarios de Mos, con un proyecto de implantación de 11 nuevas empresas en el polígono de Abeigadaña, y también con el portavoz del Partido Popular, Alfonso Marnotes, porque al parecer denuncian, acaban de hacerlo esta mañana en rueda de prensa, que en las rampas de la Gran Vía no se puede transportar uno con carritos de bebé ni en silla de ruedas. Vamos a ver, queda de sí este tiempo todavía aquí del mediodía en COPE Vigo.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En onda media 900.
Un colectivo de 11 empresas asociadas a la Asociación de Empresarios de Mos proyectan su implantación en suelo industrial del término municipal de Mos, creando una figura única denominada PEMOS 18, un proyecto que busca la cooperación empresarial y una implantación segura, creando sinergias entre ellas y también lo que es la finalidad de todo empresario, la creación de puestos de trabajo. Manuel Castro Álvarez es el presidente de AEMOS y con él pretendemos conocer un poco más de este proyecto empresarial que está ya a punto de convertirse en realidad en ese parque industrial de Abeigadaña, en una superficie aproximada de 25.000 metros cuadrados. Manuel Castro, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
¿En qué fase tenemos este proyecto de PEMOS 18?
Bueno, pues por fin este proyecto está a punto de ver la luz. Es un proyecto que, como bien sabéis, llevamos años trabajando en él y sobre todo en este último año mucho más intensamente. Es un proyecto que estamos tutelando desde AEMOS, desde la Asociación de Empresarios de Mos, que como bien dices hemos denominado PEMOS 18, un proyecto que fue calificado por la Xunta de Galicia como proyecto singular, donde hemos agrupado a 11 pequeñas empresas que tenían pues necesidades de realizar sus nuevas instalaciones, en algunos casos de ampliar las instalaciones que tienen actualmente o de cambiar alguna actividad que ejercen y tener unas instalaciones nuevas. Pues esas 11 pequeñas empresas las hemos agrupado en un proyecto conjunto que el beneficio que le aporta es que acceden a las mismas condiciones en el precio de compra del suelo que una gran empresa, porque estamos hablando de una parcela en total de 25.000 metros.
Sí.
Por otro lado, han hecho un proyecto de construcción conjunta de las naves, con lo cual tiene un ahorro en los costes muy importante, que si fuese cada uno por separado, pues el precio sería totalmente diferente. Se han conseguido también bonificaciones fiscales en los impuestos del concello, pues por ejemplo IFIO, etcétera, que también son cantidades importantes. Se ha conseguido a través de la Xunta de Galicia, en este caso del IGAPE, pues una línea específica para apoyo a esta inversión, ya sea tanto apoyo en la parte financiera como apoyo en líneas de ayudas a fondo perdido. Todo esto es algo que hemos ido tutelando desde EMOS en todo este último tiempo, como te digo, aproximadamente llevamos años trabajando en él, pero intensamente en este año. Y la situación actual es que ya estos 11 compromisarios han adquirido el suelo, han pedido las sublicencias correspondientes de obra y actividad, y estamos a punto desde la asociación, junto con estas 11 empresas, ya de cerrar el contrato con la constructora para iniciar de inmediato las obras. Yo estimo que en estos días, en esta próxima semana como máximo, ese contrato se va a firmar y el inicio de las obras va a ser inminente. Estamos hablando de que las constructoras están dando un plazo entre 8 o 9 meses de ejecución. Luego, evidentemente, hay una inversión también en bienes de equipo que cada una de estas empresas realiza. Y puedo deciros que estamos hablando de una inversión conjunta entre compra de terrenos, entre edificación y entre bienes de equipos, de aproximadamente 8 millones de euros, una creación de puestos de trabajo en torno a 40-50 empleos nuevos. Y bueno, creo que al final es un proyecto muy importante, es un proyecto que, como digo, fue calificado como singular en la Xunta de Galicia. Es costoso juntar a 11 pequeñas empresas, hacerles ver los beneficios de que vayan conjuntamente, y eso al final lo hemos conseguido y creo que podemos estar orgullosos de ello.
Yo creo que se cierra el círculo, presidente de EMOS, Manuel Castro, porque evidentemente se están creando puestos de trabajo, se están creando empresas, se está beneficiando el concello de EMOS de esos impuestos que va a repercutir en estas empresas ahí instaladas. La Asociación de Empresarios de EMOS genera nuevos asociados y de alguna manera se le está dando un impulso a un parque industrial como es el de Abeigadaña, que se está quedando pequeño ya.
Pues sí, prácticamente está casi vendido en su totalidad. Y bueno, nosotros, por supuesto, seguimos apostando para que las empresas sigan haciendo sus inversiones en nuestro concello, que no se vayan a otras localidades o incluso a otro país o a otro país que tenemos colindante aquí a nuestro lado, que sigan ejerciendo su actividad aquí, que sigan generando riqueza aquí, que sigan generando empleo aquí, que se necesita. Y por tanto, nosotros desde la asociación, desde luego, este es nuestro camino, es el apoyo que hacemos diariamente hacia nuestros asociados y a cualquier empresa que quiera asociarse con nosotros o colaborar con nosotros. Ahí estamos colaborando intensamente día a día con ellos, pues eso, por el bien común, para generar, para que la economía al final en nuestro concello cada vez sea más importante.
Usted, que es empresario, ¿cómo ve el futuro del 2021?
Bueno, ahora mismo tenemos, digamos, una cierta incertidumbre, ¿no? Y yo particularmente espero que a partir del segundo trimestre del ejercicio 2021 la economía se reactive y que al final todas las empresas, cada una en su sector, vuelva a tener unos niveles de producción acorde con el volumen que necesitan, ¿no?
Pues que así sea, Manuel Castro Álvarez, presidente de la Asociación de Empresarios de Mosco, y nos ha hablado de este proyecto PEMOS 18, que en 2 años se va a convertir en realidad. Un año ya ha pasado y otro año donde después de la adquisición de los terrenos solo faltará la construcción de esa edificación que pueda aglutinar a esas 11 pequeñas empresas que forman parte ya del polígono de Abeigadaña. Muchas gracias, Manuel Castro. Buenos días.
Muchas gracias.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Trece y 40 minutos. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Vigo porque queremos saber cuál ha sido la denuncia que ha vertido esta mañana el Grupo Municipal del Partido Popular con relación a las rampas de la Gran Vía. Alfonso Marnotes, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué sucede con estas cintas transportadoras?
Pues que lo que llevamos diciendo hace muchos meses, que es que se ha arrasado con la Gran Vía, se ha eliminado todo el arbolado, se ha destrozado el bulevar y al final las rampas pues son de un ancho en el que caben apenas dos personas. Ocupan un poco más de un metro de ancho una avenida de 26. Se han gastado 5,5 millones de euros en unas rampas que no son más que la excusa de un adefesio inmenso que hay ahí, que está lleno de cosas, pero que las rampas ocupan muy poquito. Rampas que además, por lo que hemos visto, no son un itinerario accesible, son complementarias a un itinerario accesible y además no se pueden usar con un carrito de bebé, con lo cual me parece que hemos hecho un pan como unas tortas y tirado 5 millones de euros a la basura. Hemos destrozado un bulevar, no era necesario, se podía haber hecho la rampa sin estropearla, sin talar árboles y sin destrozar el bulevar. La rampa en sí no está mal. El problema es todo lo que viene con la rampa, que aquí se ha hecho una barbaridad.
Bien, el hecho de que no se pueda utilizar por mamás o papás que llevan carritos de bebés y por personas discapacitadas, ¿está confirmado por algún organismo o por algún colectivo?
No, lo pone la propia rampa. En la propia rampa hay una señalización en la que se indica que no se puede utilizar con carrito de bebé. Lo pone así, o sea, no lo dice el Partido Popular, lo dice la propia rampa. En cuanto a que no es un itinerario accesible, sino complementario, lo dice la ley. La ley lo dice así, o sea, las rampas deslizantes no son itinerarios accesibles, son complementarios, son itinerario accesible. Y, bueno, pues las personas que tengan que usar la silla de ruedas lo hacen por su propia responsabilidad.
Bueno,
se pueden usar, pero bajo su responsabilidad. En realidad, eso es así, no se nos puede vender otra cosa, porque no es verdad. No se puede utilizar con carrito de niño, y las personas que utilicen silla de ruedas lo pueden hacer, pero bajo su responsabilidad. No es un itinerario accesible, porque la ley lo dice así.
Bueno, pues nos llama la atención esta apreciación en la que ha insistido esta mañana el Grupo Municipal del Partido Popular. Y como estamos en la zona de Gran Vía, ustedes recientemente en horas han estado también con vecinos del barrio de Casablanca, de determinados entornos de esta zona residencial, que han comprobado que al parecer las inversiones del ayuntamiento ahí no han llegado.
Pues claro que no, y contrasta con el derroche que se ha hecho en la Gran Vía, es decir, la calle Cuba, por ejemplo, en la que hay un ambulatorio, un centro de atención primaria, centro de salud, pues no, es una calle que está como estaba hace 40 años, que en la calle con las aceras muy mal, con una iluminación deficiente, con el asfalto mal, lo mismo podemos decir de la calle Paraguay, lo mismo podemos decir de la calle México. Es un barrio que apenas ha, pese a que es muy céntrico y que está pues precisamente a un paso de la Gran Vía, pues está abandonado, y eso es lo que los vecinos han dicho, que se extrañan de que haya pues ese derroche de inversión en la Gran Vía, poco útil, como digo, porque la rampa al final es un elemento muy, es casi anecdótico comparado con todo lo que se ha hecho ahí. Está lleno de, es un invernadero enorme, multicolor, un adefesio, que está lleno de muchas cosas, pero que las rampas ocupan muy poquito, apenas un metro de ancho de los 26 que tiene la Gran Vía. Y sin embargo, el barrio de Casablanca está abandonado, los vecinos no lo entienden.
Imaginamos.
Muy desproporcionado. Es cruzar la calle y parece que uno entra en otro Vigo, ¿no? Que es el Vigo real. Es el Vigo real. El Vigo en donde la gente vive, trabaja y se mueve, pues que tiene esas carencias que los vecinos denuncian.
Le quería decir que imaginamos que la próxima semana en ese pleno de remanentes algo tendrán que decir.
Pues claro que sí, efectivamente, claro que lo diremos. Con respecto a todas las inversiones que se prevén contra los remanentes, que nos parecen insuficientes. Digo, tiene 92 millones de euros de remanentes y se van a utilizar apenas 35 millones. Bueno, pues nosotros creemos que habría que hacer un esfuerzo mayor. No tanto en la inversión en obra pública, que por cierto, la inversión en obra pública tiene que tener un retorno en la ciudad. No podemos tener una fábrica de ascensores y rampas en Vigo que da empleo a 400 familias y sin embargo las que se ponen en la Gran Vía traerlas de fuera. Eso nos parece que no puede ser. No se puede tener una industria como tenemos en Vigo y en su área de transformación de la piedra y el granito y meter losas de hormigón que se traen de Madrid a la Gran Vía. Yo creo que eso tenemos que hacernoslo mirar. No puede, las inversiones en obra pública tienen que tener un retorno en la ciudad. Eso es servilista, proteger a la ciudad. lo demás es levias y hipocresía.
¿De qué se están quejando?
En la obra de la Gran Vía se han gastado 5,5 millones de euros y no ha quedado ni uno en ninguna empresa de esta ciudad.
Alfonso Marrotes, ¿de qué se están quejando los vecinos de Navia?
Los vecinos de Navia se quejan de que Navia también existe y que es un barrio, una parroquia, que es mucho más que Teixugueiras y que el nuevo Navia, ¿no? Es la parroquia original en donde, pues, el bello Navia, Santallo, en donde no hay inversión pública tampoco de ningún tipo, están abandonados, están un poco congelados en el tiempo. Ellos nos decían que solamente tienen una línea de autobús que pasa cada hora, en donde no hay apenas iluminación, calles sin aceras, sin pluviales. Es una carencia muy grande la que se denuncia ahí. Hablaban vecinos incluso de que tienen una alameda que no se pone desde hace 10 años. Cuando hay temporal y estos días no estamos viendo las ramas de los árboles, sacuden las instalaciones eléctricas, se quedan sin luz y también a veces sin televisión. Es decir, están viviendo en una situación de abandono, de falta de inversión, y nosotros también hemos querido estar por Vigo y estar con Navia y decir que eso no puede ser. Habrá que por lo menos dedicarle dinero, pues, a lo mínimo. Ellos piden lo mínimo, piden aceras donde no las hay, piden que se recojan las aguas en las pluviales, en las calles del barrio, piden que se poden los árboles, piden lo mínimo, y ni lo mínimo se les da. Eso no puede ser, no ocurre solo en Navia, en muchas zonas de la ciudad, pero quisimos efectivamente acompañar a los vecinos de Navia el otro día para decirlo y manifestarlo.
Bien, y una última pregunta. Ustedes, volviendo con el pleno de la próxima semana, donde el gobierno va a exponer esa serie de obras, de humanizaciones, que con 33 millones pretende abordar el próximo año, ¿van a hacer algún planteamiento alternativo a otras necesidades que tiene la ciudad?
Nosotros lo hicimos un planteamiento alternativo que presentamos y fue rechazado y que volveremos a reiterar. La Vigo tiene que emplear sus remanentes. Tiene que emplear el esfuerzo que ha hecho la ciudad en pagar los impuestos y que el alcalde no ha aprovechado y no ha gastado por esos remanentes. Lo tiene que aprovechar en donde más se necesita, en apoyar al comercio, en apoyar a la hostelería y en tener una mejor política social. No puede ser que Vigo sea la única gran ciudad gallega que no dedica un solo euro para ayudar a sus comerciantes y a sus hosteleros. No puede ser. Lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando. Hemos pedido ayudas directas a los comercios y a la hostelería por 10 millones de euros, que se empleen los remanentes también en ayudas al comercio y a la hostelería. Y también lo que tenemos que hacer es ayudar al que no tiene nada. Digo, no puede tener la ciudad, no puede ser la ciudad española que menos gasta por habitante en política social, de las que menos gasta por habitante. Es precaria en gasto social. Estamos viendo noticias en los medios de comunicación que nos avergüenzan.
Veremos. Alfonso Marrotes, le decía que el tiempo se nos va. Veremos la próxima semana lo que da de sí ese pleno extraordinario sobre cómo invertir, de qué manera, en qué condiciones esos 33 millones remanentes. Gracias, buenos días.
Venga, muy buenos días, gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Yo creo que mientras hablábamos con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, Alfonso Marrotes, en otra línea telefónica estaba pendiente de intervenir el alcalde de Bayona, Carlos Gómez. Alcalde de Bayona, buenos días.
Buenos días.
¿Qué haría usted si tuviese 33 millones de remanentes?
No sabría ni por dónde empezar con tanta cantidad.
Qué bueno. Alcalde, este año la Navidad en Bayona va a ser una Navidad muy social.
Sí, una Navidad solidaria. Yo creo que las circunstancias así nos lo exigen a todos y a todas. y bueno, por lo tanto, pues bueno, vamos a asegurarnos que todos los niños y niñas de nuestro ayuntamiento, pues este año los Reyes Magos, bueno, pues se porten bien con ellos, ¿no? Esa es la intención, que de todas las maneras que cualquier niño de nuestro ayuntamiento pueda disfrutar de la Navidad como cualquier otro.
Esto quiere decir que los niños de Bayona, con menos posibilidades, con menos recursos, van a tener el apoyo a través de algún gesto desde el Ayuntamiento de Bayona.
Pues sí, tenemos ahora mismo casi 60 niños en riesgo de exclusión social y por lo tanto, con la ayuda también de voluntarios de nuestro ayuntamiento, bueno, pues hemos comenzado una campaña para garantizarles que, bueno, pues esas pequeñas necesidades, digamos, pues se puedan, cubrir de alguna manera, ¿no? Yo creo que es un gesto de solidaridad, no solamente del Ayuntamiento de Bayona como administración, sino de todos los vecinos y vecinas de nuestro ayuntamiento.
Alcalde Carlos Gómez de Bayona, ¿la prioridad para su gobierno en esta época, en estas Navidades, son los niños y el comercio?
Pues sí, yo creo que la prioridad es que, al fin y al cabo, desde la perspectiva humana, estos momentos complicados que estamos viviendo todos, con toda la humildad y con todo el empeño que puede tener este grupo de gobierno, es minimizar esas consecuencias, ¿no? Yo creo que la Navidad siempre es una época especial en la que, las familias más desfavorecidas, creo, y además me atrevo a hablar en nombre de todo el grupo de gobierno, creo que esas Navidades tienen que ser iguales para todos y para todas. Y por lo tanto, bueno, vamos a poner nuestro granito de arena para que así sea, ¿no? Yo creo que es de obligación moral y humana el llevar a cabo esta campaña.
¿Tenemos ya alguna novedad con relación a esa cabalgata de Reyes distinta que se va a hacer este año en Bayona?
Bueno, pues sí, este año pues hemos optado para también reducir la movilidad y la aglomeración de gente. Bueno, pues el día 4 tendremos dos carrozas que irán, una de ellas irá a la parroquia de Sabarís y otra a la parroquia de Belesar, y por otro lado otra que iría a la parroquia de Baredo y también a la parroquia de Baíña, y dejando las tres carrozas juntas para el día 5 en el Parque de la Palma en Bayona, porque ahí es un espacio, aparte de ser un espacio abierto, nos garantiza que podremos organizar para que no se aglomere muchísima gente, y dadas las circunstancias, garantizar las medidas de seguridad con las que todos tenemos que cumplir.
O sea que trabajo extra para sus majestades los Reyes Magos de Oriente estas Navidades en todos los concellos, en todos los municipios y en todas las poblaciones. Alcalde Carlos Gómez, gracias por estar en directo en COPE Vigo.
Gracias a vosotros, un saludo. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado,
la información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Desde redacción, Usía Perdiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, pues seguimos muy pendientes de esa operación policial contra el tráfico de drogas que se inició a primera hora de esta mañana. Tres personas detenidas, como decimos, en este operativo policial que se llevó a cabo en los bloques de Fenosa en travesía de Vigo. El operativo se inició a primera hora de la mañana. Las primera de las personas detenidas fue trasladada a media mañana a dependencias policiales, mientras que las otras dos permanecieron en estos edificios custodiados por agentes mientras realizaban diversos registros. Finalmente, pasada la una del mediodía, fueron trasladados, esposados desde el edificio hasta dependencias municipales. Además, los agentes también han sacado de estos pisos y de los locales inspeccionados varias bolsas con los efectos intervenidos, entre ellos un arma blanca tipo katana. También te cuento que ha descendido el número de denuncias por incumplir los protocolos y las medidas anti-COVID en Vigo. En las últimas en las últimas 24 horas solo se produjeron dos propuestas de sanción y cada vez se detectan menos fiestas ilegales en pisos de la ciudad olívica. Todo gracias al intenso labor de las fuerzas de seguridad. Desde el concello, por cierto, ya avanzan que mantendrán y seguirán haciendo controles.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía Deportiva y con nosotros ya en el estudio central de COPE Vigo, aquí en Príncipe 57, nuestro compañero Antonio Estévez, que le va a dar prioridad al balonmano. Antonio, buenos días.
Bueno, por lo menos es la primera noticia, porque hoy tenemos partido de Asobal, partido en su día aplazado. Juega Cangas, juega Frigoríficos Domorrazo, salida muy comprometida la que tiene esta tarde noche en León ante el Ademar. El partido comienza a las 20 horas y no son muchas las opciones de éxito que tiene Cangas en una semana realmente complicada, porque tras el partido de hoy llegará el del próximo fin de semana ante el inabordable Fútbol Club en Barcelona. Un Cangas que después de los últimos resultados de esta semana ha vuelto a posiciones de descenso. Ahora mismo es con 7 puntos, el cuarto por la cola y en definitiva el último con opciones de mantener la categoría en Asobal. Un Cangas que ha tenido al menos suerte en lo que a las condiciones del desplazamiento se refiere, porque en estas últimas horas han subido los termómetros y no ha habido problemas para poder llegar por carretera a la capital leonesa, donde, insisto, juega hoy en su pabellón de deportes frente a la de Mar a partir de las 20 horas.
Y de fútbol, Antonio, del Celta, ¿alguna novedad? Porque hay que pensar ya en ese partido del próximo lunes.
Efectivamente, y en nuestro programa de deportes hoy habló en Cádiz un excéltico, Augusto Fernández, futbolista que este verano regresaba al fútbol español. Había jugado los últimos años en China, a China se había ido del procedente del Atlético de Madrid y ya en el, digamos, ocaso, tramo final de su carrera deportiva ha vuelto a España, reclamado por el Cádiz. No está teniendo muchos minutos. También es cierto que no tuvo fortuna con las lesiones. Hoy ha hablado y en nuestro programa de deportes escucharemos a un futbolista que fue muy importante para que el Celta se consolidara en la división de honor, recién ascendido de la categoría inferior en el verano del año 2012. Un jugador que ha levantado en Vigo tanto pasiones como odios por su controvertida marcha en un mercado de invierno al Atlético de Madrid, siendo el portador del brazalete de capitán.
¿Habrá sacado unos buenos yenes en esa época en China?
No confundas a China con Japón.
Perdón.
Los yenes son de Japón.
Perdón.
Los guan son los chinos.
Estábamos pensando en otro jugador. Habrá sacado una buena pasta.
A ver, a China, por el amor al arte, no vas. Por conocer el país, no vas a jugar al fútbol. ¿No?
No. Vas a rentabilizar tu estancia allí.
Efectivamente. Bueno, pues el partido del lunes, que no podrá contar con el colombiano Jason Murillo, tendrá que cumplir su sanción por acumulación de amonestaciones. Están al borde del precipicio otros dos futbolistas. El peso de la competición empieza ya a causar estragos entre aquellos jugadores más dados a recibir cartulinas amarillas en los partidos.
Pues ahora que estamos encarrilando la situación, no nos carguemos, porque va a repercutir, como tú bien dices, Antonio, en esas futuras alineaciones del míster del Celta.
Pero quedan todavía 4 días para ese el lunes. ¿Lunes qué? Lunes 14 a las 9 de la noche en Balaídos, Celta-Cádiz, un equipo que este año ya le ha ganado al Barcelona y al Real Madrid, casi nada.
Gracias, Antonio Estevez.
A ti.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
So this is Christmas. And what have you done?
Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herrera. Recuerda que a las 2 y 20 volvemos con nuestro informativo local.
Son las 2, la 1 en Canarias.